Señoras y señores, me alegro, buenos días. Damas y caballeros, ¿qué les voy a contar? Ayer concluyó la campaña electoral en Madrid y mañana se vota en esa comunidad. Y mañana veremos a ver si las encuestas que se han publicado aciertan. Encuestas que más o menos casi todas iban en la misma dirección. Menos la del CIS, de Tezanos, que tiene otras intenciones. Y lo que decían es que la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, iba a obtener una amplia victoria. No tanto seguramente como para llegar a los 69 escaños donde está la mayoría absoluta. Sí, a lo mejor para llegar a los 60, al 41% de los votos, lo cual supone doblar su actual representación. Ayuso va a ser la gran beneficiada de la desaparición de Ciudadanos, cuyos votos se quedan prácticamente en exclusiva. Ciudadanos que, según también todas las encuestas, tendría difícil acceder al Parlamento de la Comunidad. La candidatura ha despertado un enorme entusiasmo, la de Díaz Ayuso, y si se confirman los pronósticos, pues hombre, saldrá de esta campaña no solo convertida en presidenta de la Comunidad, sino en uno de los líderes más potentes del Partido Popular. ¿Y al Partido Socialista qué le ocurre? Pues, por el contrario, se enfrenta a unos resultados históricamente bajos, porque no ha logrado atraer votos ni de Ciudadanos ni de Podemos. El candidato Gabilondo, que en realidad a lo que aspiraba era ser defensor del pueblo, empezó la campaña de moderado y tal, y que cual, y terminó arrastrado por la estrategia de Podemos. Y aparentemente podrá mantener la segunda plaza, pero ha sufrido mucho por el empuje de Más Madrid. Y también veremos el fuelle que le queda a la figura política de Pablo Iglesias, ¿no? Dejó el gobierno para presentarse como candidato, probablemente será el quinto entre cinco. Ha protagonizado una campaña bronca, desabrida y con un colocón final digno del personaje, que es el escándalo de sus escoltas, del que ahora le voy a hablar. Sin hueco, sin discurso, ha conseguido contaminar la campaña porque ha logrado que el resto de grupos de izquierda hicieran seguidismo de esa estrategia basura, de la estrategia de escoria, que le corresponde, por otra parte. Y luego las vencedoras de la campaña, que no de las elecciones, han sido Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, la candidata de Más Madrid, la que le gusta señalar haciendo la pistolita con el dedo en el gatillo, en sede parlamentaria, ¿eh? También Edmundo Val ha hecho una buena campaña. Y si Ciudadanos logra dar la sorpresa, conseguir que sus votantes se olviden del fiasco de Murcia y se cuelen en el Parlamento de Madrid, hombre, va a ser gracias a Edmundo Val. Aunque lo tiene difícil, al parecer. Y el contendiente que no se presenta a las elecciones, pero que ha sido un protagonista decisivo de la campaña, es Pedro Sánchez. Y a la espera de lo que digan las urnas, él también figura como uno de los derrotados de la campaña. Porque fue él el que ordenó la catastrófica operación de censurar a los gobiernos regionales del PP, que es una decisión que ha acabado por desestabilizar todo el mapa político. Y fue él, Sánchez, quien desembarcó en Madrid para empezar la campaña confrontando con Ayuso, y fue él que luego se quitó de en medio y dejó solo a su candidato en cuanto vio que pintaban bastos, que es lo que hace siempre este impostor. Y el final de la campaña ha venido marcado por el episodio de la detención de los escoltas de Podemos. Yo les pongo en antecedentes. El 7 de abril, Vox organizó un meeting en Vallecas. Y hasta allí, hasta ese meeting, fueron unos cuantos energúmenos a boicotearlo. Y el asunto acabó en graves enfrentamientos con la policía. Ese fue el único episodio de violencia en esta campaña, de violencia física y real. Luego llegó la polémica de las cartas amenazantes que Correos no supo detectar. Pero antes, lo que hubo fue violencia física contra un acto de Vox en Vallecas. Y este fin de semana hemos sabido que dos de las personas detenidas por aquellos hechos y por liderar los ataques contra la policía forman parte de una especie de servicio de seguridad paralelo y ajeno a la protección policial del líder de Podemos. Y hoy ABC ofrece más información sobre ese servicio y las personas que lo integran. Y ello nos invita a algunas consideraciones. Una, grande Marlaska. El ministro del Interior, que ya tendría que haber dimitido hace tiempo por toda la sarta de escándalos que acumula, incluido el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos, se ha callado durante 15 días esa información. Nos ha obsequiado con todo tipo de filtraciones sobre las cartas amenazantes a los políticos. Pero, ¿cómo es posible que no nos hayas contado la detención de escoltas de Podemos por patear policías? ¿Cómo es posible que los servicios de seguridad permitan, como cuenta hoy ABC, que haya una especie de protección paralela para un miembro del gobierno? O sea, ¿desde cuándo se permite semejante aberración? ¿Y quién es el responsable de ello? ¿Y desde cuándo un partido político y un partido que además está en el gobierno tiene una especie de guardia de macarras para reventar actos de otros partidos políticos en campaña electoral? Ni el PSOE, ni Más Madrid, ni Vox, ni nadie ha tenido jamás ese comportamiento. Y una última consideración. ¿Qué cara más dura? ¿Qué clase de escoria hay que ser para hablar de fascismo, denunciar violencia, montar espectáculos cuando tienes a dos pseudoescoltas detenidos por patear a policías? Esperemos que esta campaña marque el final de un personaje que solo ha venido a prosperar, a encanallar la vida política de los demás. Se llama Pablo Iglesias y es escoria. Y el gobierno ayer desmintió, fíjense, lo que el viernes prometió a Bruselas. Así estamos y aún no conocemos apenas el contenido del plan de reformas enviado a Bruselas. La única propuesta más o menos concreta que se conoció, la eliminación de las deducciones de IRPF a los matrimonios por tributación conjunta, ahora las ha desmentido a medias, claro, el Ministerio de Hacienda. Porque es que mañana hay elecciones. Y la propuesta está ahí. Pero ahora dicen que todavía no lo han decidido. Bueno, que esperan a los expertos, como si a estos un experto les hubiera importado algo alguna vez. Lo más descarado de lo que han dicho es que esto se justifica para fomentar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Qué golfos son a cualquier hora de la mañana que les pilles, ¿eh? La medida que ahora pretende enfriar el gobierno, pero que está escrita en el papel, afecta a 4 millones de personas. En el caso de matrimonio con hijos menores, el mínimo exento puede llegar a los 3.400 euros. En Madrid, por poner un ejemplo, esa medida afectaría a 500.000 de personas. Un gran fin de campaña que le han regalado a Ángel Gabilondo. O sea, mucho hablar de la tasa Tobin, de los impuestos a Google, de las grandes tecnológicas. Pero la subida de impuestos real que se está preparando es la que van a sufrir las familias españolas. Será con esta deducción, o con el diésel, o con el plástico, o con cualquiera de la subida de impuestos que puedan inventar, a la que siempre van a ponerle una explicación muy social. Hoy también encontramos en la prensa abundantes referencias a la oleada de ERES que prepara las empresas en España y que pueden llegar a afectar a 35.000 trabajadores. Yolanda Díaz, échate otra vez las manos a la cara. De estos tremendos datos del paro, los que tenemos, los que se anuncian, ahí no se habló de las manifestaciones del 1 de mayo de este fin de semana. Hasta 6 miembros del gobierno en la manifestación en Madrid, 4 ministros y 2 vicepresidentas. ¿Y contra quién se manifiesta el gobierno? En teoría, manifestaciones de sindicatos para reclamar cosas al gobierno. Pero cuando esas manifestaciones las encabeza el propio gobierno, ¿a quién reclaman? ¿Qué hace una ministra del gobierno manifestándose por un empleo digno? Que su labor no es manifestarse y reclamar, es poner los medios y hacer reformas para conseguir ese objetivo. Pero estos están, eso, en misa y repicando, en las dos cosas. ¿Qué día más bueno el de hoy? Déjenme que le cuente otras cosas en algunos titulares. Sin acuerdo.
Recta final para desencallar un acuerdo de investidura en Cataluña tras vencer el plazo impuesto por Esquerra para llegar a un pacto con Junts per Catalunya. Ante la falta de avance, los republicanos estudian pedir que se convoque un pleno de investidura e impulsar un gobierno en solitario.
De vuelta.
Los toros vuelven a la Plaza de las Ventas de Madrid un año y medio después con todas las medidas sanitarias. Lo hicieron con el 25% del aforo, el uso obligatorio de mascarilla y respetando la distancia de seguridad. Se agotaron las 6.000 entradas disponibles.
En el partidazo de Cope Liga de Infarto.
Han ganado los 3 primeros y hoy juega el Sevilla. Anoche el Barça no falló y venció al Valencia con doblete de Messi y un gol de Griezmann. 2-3. El Atlético es líder, tiene 76 puntos. Real Madrid 74, Barça también 74 y el Sevilla 70. Esta noche, Sevilla-Athletic. La próxima jornada, recuerdo, Barça-Atlético de Madrid y Real Madrid-Sevilla. Ayer también se jugaron Valladolid 1-Betis 1, Villarreal 1-Getafe 0 y Granada 0-Cádiz 1. En Fórmula 1, victoria de Hamilton en Portugal, con Alonso octavo y Sainz 10º. En motos, Márquez 9º en Jerez y Carolina Marín conquistó su 5º oro europeo en bádminton.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
72.725, 72725, serie 32, 032.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tras el cierre de la campaña de Madrid, los candidatos descansan hoy en la jornada de reflexión. En el PSOE Esperan que los peores augurios no se cumplan, por si acaso dan por hecho que Iván Redondo huirá de los focos la noche electoral, a diferencia de lo que hizo tras la victoria de Salvadorilla en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días, volcados en movilizar a sus votantes de siempre, con la angustia haciendo mella en las estructuras del partido. Así han aparecido los socialistas en la foto finish de una carrera hacia las urnas desesperada y cargada de bandazos. Una debacle de las izquierdas hará necesario un acelerón de la vendida como la agenda reformista del gobierno para marcar territorio, incluido el encaje de piezas pendientes de las facciones de la coalición de PSOE y Podemos. Una de las incógnitas el día después de las elecciones, según admiten en la Moncloa, será el papel que quiera jugar Pablo Iglesias, aun cuando su salida del gabinete siempre fue asumida en el núcleo duro de Pedro Sánchez como un salto sin vuelta atrás hacia su jubilación. Tampoco ven al líder morado recogiendo el acta de la Asamblea de Madrid, pero en el complejo presidencial acogen con recelo su pretensión de ensayar, al menos en el corto medio plazo, una bicefalia al estilo del PNV con Yolanda Díaz.
Continúa la investigación por los disturbios que protagonizaron un grupo de radicales en un acto de Vox en Vallecas hace casi un mes. No se descarta que sigan las detenciones después de arrestar, entre otros, a dos personas vinculadas a Podemos. ¿Qué sabemos, Juan Baño?
No podía ser de otra manera. La identificación entre los violentos de personas conectadas directamente con quien era hasta hace unos días vicepresidente del Gobierno de España trascendió entre los investigadores. La orden que recibieron fue tajante: detener a cualquiera que esté acreditado que ha golpeado a los compañeros. Más de 20 policías resultaron heridos, recuerden, aquel 7 de abril. A Alberto lo sitúa la policía en el entorno personal de Pablo Iglesias. A Daniel, por el contrario, lo relacionan nuestras fuentes con una empresa ubicada en Toledo, no con Podemos directamente. Además, como contamos este fin de semana, es hermano de Iñaki Jiménez, el Pirracas, un viejo conocido de la policía por su implicación en varios incidentes, alguno de las puertas del chalet de Pablo Iglesias en Galapagar. Al hermano de Pirracas se le citó y acudió a comisaría acompañado por su abogado. Allí se le comunicó la detención. Como los demás, está en libertad con cargos. La policía aún tiene en cartera algún arresto más. Alberto y Daniel fueron detenidos en una tanda de 8. Antes lo fueron otros 5.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
1970, un aparato de televisión llevó al pueblo de Noviercas y con esa tele, un teleclub. Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Hola, Pilar.
Ese teleclub sigue siendo un centro importante para el pueblo.
Hay historias que te hacen sonreír. Ismael, un policía local de Vigo.
Y él ha escrito El precio de dos vidas, que la está convirtiendo también en película.
Crecí en Suiza, pues viendo El coche fantástico y yo quería ser Michael Knight de mayor.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ya son 7 los casos de la variante india de COVID detectados en España. 6 son marineros del buque que sigue atracado en cuarentena en Vigo. El séptimo es un vecino de Mérida que estuvo en Madrid para cursar un máster. Pascual Claramonte.
Se trataba de un máster internacional que fue suspendido el 16 de abril precisamente tras detectar un contagio. Esta persona empezó a mostrar síntomas 3 días después y el día 20 se realizó una PCR que resultó ser positiva. En las protocolarias labores de seguimiento explicó que había estado en contacto con un ciudadano de origen indio. Afortunadamente, la enfermedad le ha provocado un cuadro leve y sus contactos más estrechos han sido asintomáticos. El otro frente abierto nos traslada hasta el puerto de Vigo. Allí sigue amarrado el Prometheus Leader desde el miércoles pasado. El Servicio Galego de Salud ha confirmado que los 6 positivos detectados tienen la variante india. 2 de ellos están estables en planta y el resto de la tripulación siguen guardando cuarentena en el interior del carguero. El brote no preocupa, se da por controlado, ya que las actuales vacunas pueden hacer frente a esta mutación del virus.
Bueno, y Fluchos, ¿qué está contando?
Pues que ayer, bueno, fue el regalo estrella para las madres, porque muchos hijos, nietos, cónyuges saben por lo que pasan todos los días, las madres no paran y sobre todo no paran de repartir cariño. Por eso ayer Fluchos, como decía, fue el regalo favorito en muchas casas españolas, porque, oye, es que nos gusta ver felices a las mamás y disfrutar viéndolas sonreír. Y lo bueno es que estos zapatos han despertado la curiosidad del resto de la familia por la tecnología, porque están en plena moda, por su estilazo. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Buenos días. En el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE celebrado ayer, el número premiado con 17 millones de euros ha sido el
20.471. 20.471. Serie 82082.
Enhorabuena a todos los premiados. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, 6:30 en Canarias. Digamos que es lunes 3 de mayo, es una jornada de reflexión en la Comunidad de Madrid, después una campaña. Pues lo más amable que se puede decir de esta campaña es que ha sido absolutamente tóxica, pero tan tóxica como curiosa, ¿no? Ha habido cosas interesantes que no se han conocido hasta el final y de pura casualidad, por ejemplo, hasta el viernes no se supo que dos personas del entorno de Podemos, dos escoltas directos de Pablo Iglesias, fueron detenidos por los incidentes de Vallecas que acabaron con agresiones a policías y a miembros de Vox. Pero es que además el gobierno ha escondido también un hachazo fiscal entre las políticas de igualdad de género en el plan de recuperación. Ha habido que leerse la letra pequeña para saber que el Ejecutivo quiere acabar con la tributación conjunta de los matrimonios en el IRPF. Es un ataque a la clase media que ahora el gobierno dice que solo es una idea, bueno, pero en fin, estaría bien que expliquen a la Comisión Europea que ahora no quieren aplicar lo que hace 48 horas mandaron a Bruselas. Y hoy llega otro cargamento con 1,7 millones de vacunas de Pfizer. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Aprovecha las tarifas promocionales de Renfe para viajar este verano. Puedes ahorrarte hasta un 65% con las tarifas Promo Plus, 4 o más, o ida y vuelta. Además, puedes beneficiarte del descuento de familia numerosa y del que se aplica a los titulares de la tarjeta dorada o del carné joven. Todas las tarifas admiten cambios y anulaciones. Información y venta en renfe.com. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Martínez de Castro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera.
Gorge Bustos, hola, hola.
¿Qué tal, Herrera?
Bueno, aquí esperando que Araquis, hola Araquis.
Hola, buenos días.
Nos dé claves en la prensa, hachazo fiscal que el gobierno llevaba bien ocultito en el plan de recuperación enviado a Bruselas.
Mira, la imagen del regreso de los toros a las ventas es la preferida esta mañana en las portadas de los periódicos. El Mundo, La Vanguardia, La Razón, es la foto que escogen en un día este lunes marcado por el balance de esa campaña electoral madrileña y que ya miren los periódicos también a lo que pase en la segunda mitad de la semana, donde seguramente se empezará a hablar de esa situación incierta en la que entramos a partir del domingo, cuando decaiga ya el estado de alarma. Bueno, El País, que adelantaba la noticia de que el gobierno quería eliminar el año que viene la posibilidad de que los matrimonios hagan la declaración conjunta de la renta, cuenta esta mañana cómo ahora el gobierno pliega velas, de momento, ante la polvareda montada. Todo queda en manos, dice, de esa comisión de expertos para la reforma fiscal. La propuesta, eso sí, iba bien camuflada. Anexo cuarto del apartado dedicado al análisis de aspectos de igualdad de género. Y ahí escondidito estaba esto, porque esas medidas, que permiten ahorrarse un buen dinero a muchas parejas, desincentiva el acceso de la mujer al mercado laboral, o eso es lo que dice el gobierno, para dejar sin esa reducción de 3.400 euros que beneficia a 2 millones de hogares.
¡Qué panda de golfos!
Y que a las arcas del Estado le suponen algo más de 1.000 millones de euros. Bueno, lo que esconde la medida, escribe por ejemplo Carlos Segovia en El Mundo, es una evidencia de que ningún gobierno quiere reconocer. En España, una alta recaudación solo se logra subiendo impuestos a la clase media. Otro dato, el 90% de las declaraciones conjuntas, de los que hacen declaración conjunta, gana menos de 43.000 euros. El palo, se dice hoy en la prensa, la clase media, se completa con otras cosas, como esa equiparación que se quiere hacer de la fiscalidad del diésel a la gasolina. Bueno, son las sorpresas del plan de recuperación que iremos conociendo. El gobierno trata de ocultar malas noticias. No podrá tocar la reforma laboral, más allá de simplificar a tres los contratos, ni podrá vincular las pensiones al IPC sin un ajuste del sistema. Y tendrá que reconocer que no es posible salir de una pandemia con un déficit público de un 8% sin esbozar, por lo menos esbozar, algunas medidas de ajuste.
¿Por qué os parece la primera sorpresita, Gorge, del plan de recuperación?
Bueno, este es un gobierno que está abonado a la consideración de los españoles como imbéciles, ¿no? O sea, no sé si es más infame la ocultación o la mentira. Es decir, si tú eres de izquierda, si crees en que hay que subir impuestos, porque esto es, digamos, que es la tradición de la izquierda, bien, asúmelo en público. Lo que no puede ser es porque hay una campaña o porque Calviño tiene que salir a desmentir a María Jesús Montero, decir que no vas a subir los impuestos y meter en el anexo cuarto de la cláusula de la ley de igualdad un palo en la línea de flotación de la clase media, de las familias, que afecta a cerca de 4 millones de españoles, y no hay 4 millones de ricos, ¿verdad? Y lo metes ahí, lo escondes, porque como a Bruselas no le puedes mentir para que te manden el dinero, pues lo que haces es mentir a los españoles. Es decir, como a Bruselas no la puedes tomar por imbécil, sigues tomando por imbécil a los españoles. Total, se han creído que aquí hay una lucha contra el fascismo, pues igual se creen esto también. En fin, es todo, pues eso, llamar imbéciles a los españoles, luego decir que no, que en el fondo esto lo va a terminar de ver un comité de expertos. Es decir, como sea el mismo que el de la desescalada, es todo del delirante, aparte de un tiro en el pie, es esto. Para mí la clave es, consideramos a nuestros votantes, en general a los españoles sobre los que gobernamos desde hace casi 3 años, como perfectos imbéciles. Como son imbéciles, pues ya está, pues vamos a hacer esto de escondidas, que no se van a enterar, y tiramos para adelante. Y luego, bien, si nos pillan, pues decimos que hay un comité de expertos, que ya veremos. En fin.
Sí, el problema que tiene es que es un problema que tiene muy difícil solución. Es decir, lo que tienes que negociar en Bruselas y lo que puede aprobarte Bruselas, a nivel doméstico, te mata desde el punto de vista político, porque hoy es esto, mañana va a ser otra cosa, claro. Mañana será otro ajuste en las pensiones, es decir, al final tenemos la situación que tenemos la deuda que tenemos del 120, tenemos un déficit del 11%, y eso solo se arregla con sacrificios. Los llamaremos como querramos, pero van a subir los impuestos, van a tener que bajar los gastos, van a tener que hacer todo. Y claro, eso, cuando tienes un discurso tan demagógico, tan falso y tan, digamos, infantil, como entonces eso, digamos que a nivel interno, a nivel doméstico, te liquida. Es lo que le pasó un poco a Zapatero. Después de todas aquellas cosas que dijo, cuando tuvo que empezar a reducir todo lo que tenía que reducir, porque al final la realidad se acaba imponiendo siempre. Y entonces, pues, eres víctima de tu propio discurso.
Pero Zapatero lo dijo en público, fue al Congreso y dijo: señores, todo lo que os he prometido me lo voy a comer. Sí, claro. Y voy a pegaros el tajo que no habéis conocido en la historia del estado de bienestar español. Bien, bueno, pues a cara descubierta asumió eso y ese momento perdió las elecciones, un año después. Vale, pues, pero es que esto te lo meten en el anexo de la ley cuarta, mintiendo todo el rato. Sí. Es decir, es un insulto, hombre.
Sí. Bueno, ¿y los apuntes de final de campaña?
Bueno, ABC cuenta esta mañana como uno de los jefes de la peña Bucaneros son seguidores de ultra izquierda del equipo de fútbol del Rayo Vallecano, que han protagonizado muchos actos violentos, hace trabajos de seguridad para Pablo Iglesias. En La Razón piden explicaciones urgentes al ministro del Interior por haber ocultado esa detención de dos personas vinculadas a la seguridad de Iglesias en las agresiones a la policía y seguidores de Vox el día 7 de abril durante un mitin en Vallecas. Las detenciones fueron el día 21, nada se supo hasta la información del Confidencial el viernes, 10 días en los que se ocultó la información, añade el diario, para no perjudicar la agresiva campaña de Podemos, a cuyo rebufo ha ido el PSOE. Y sobre el final de la campaña, pues, por ejemplo, Juan Carlos Girauta escribe en ABC que jamás imaginaron en Moncloa que Ayuso iba a convertirse en la principal amenaza para los planes de larga hegemonía sanchista. En El Mundo escriban son que Sánchez se la juega mañana y que César Monclovita no ha podido soportar el ridículo humillante de las fracasadas mociones de censura en Murcia o Castilla y León. Ha querido él convertir las elecciones madrileñas en elecciones nacionales, lanzando a la refriega electoral a su ejército de ministras y a su batallón de ministros. En El País apunta Juan Luis Cebrián lo que le gustaría que sucediera, aunque reconoce que no va a suceder: no desdeñar la propuesta de la candidata del Partido Popular, y si las encuestas responden a la realidad, bastaría con la abstención del PSOE para que gobernara Ayuso sin ataduras de partidos como Vox. Termina una campaña, apunta la editorial de La Vanguardia, que empezó centrada en lo que tocaba, que era discutir la gestión del año de pandemia, pero que fue derivando en una campaña bronca y excluyente. Lo que la izquierda no ha entendido, apuntan en La Razón, es que en momentos de crisis como este, lo que los ciudadanos valoran es la toma de medidas y la cercanía a los problemas reales y no los empachos ideológicos.
De los dos macarras de Podemos y del silencio del Ministerio del Interior, ¿qué me dicen, Mari Carmen?
A mí me parece gravísimo. Me parece gravísimo el silencio del Ministerio del Interior, ocultando esa noticia cuando estaba montando todo el espectáculo de las cartas amenazadoras. Que esto es lo llamativo. Pero es que me parece mucho más grave, si es cierto lo que cuenta hoy el diario ABC, que el vicepresidente o ahora la ministra de Igualdad tenga una especie de servicio de seguridad paralelo. ¿Pero esto qué es? Es decir, ¿cómo que hay unos señores que se encargan de la seguridad del vicepresidente que no son funcionarios públicos y no dependen del Ministerio del Interior? O sea, a mí me parece cualquiera de las... O sea, no sé cuál es más grave de las dos, te lo digo en serio, porque yo no conozco ningún precedente de que alguien en el gobierno tenga una especie de servicio de seguridad paralelo, aparte de la naturaleza de los personajes que la integran, que esa es otra. Pero esto, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo? Esto necesita una explicación. Es que no es de un país civilizado.
No, esto es... esto apesta bastante a chavismo, ¿no? Que tenga Iglesias una especie de puñadete de milicianos escuadristas que van por ahí dando palizas, pero bueno, y pagado por todos los españoles. Es decir, que lo haya intentado ocultar mientras montaba el tinglado falsario de lo de la victimización de las cartas. Imaginaos, simplemente para que nos demos cuenta de la asimetría profunda en la que vive la opinión pública española desde la muerte de Franco, seguramente, que es que unos escoltas de Santiago Abascal apalizaran a unos podemitas en un mitin. No, pensaos lo que pasaría, lo que estaría pasando en este país si se publica la noticia de que dos escoltas de Vox, de Santiago Abascal, pues eso es el fascismo ya elevado a la ilegalización. Probablemente estarían pidiendo por periódicos muy serios la ilegalización de Vox hoy mismo, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado con alguien que ha pasado por la vicepresidencia del gobierno de la Moncloa, y ya está, y se intenta tapar, no pasa nada, le preguntan a este lo niega en un canutazo a la salida de un mitin, a Iglesias. Y no sé, ahí se ve muy bien con esto del tablero inclinado, ¿no? Y de la profunda asimetría del doble rasero moral y de la ley del embudo entre la izquierda y la derecha en este país.
Sí, sin duda. Y el comportamiento del Ministerio del Interior, es que pensemos que es que este ministro...
Bueno, Marlaska, claro, es que es Marlaska.
Que estaba dando un mitin diciendo que el PP era una organización criminal y tenía detenidos a dos señores de Podemos por patear a policías.
Esto es.
Es que esto no, es que aquí
pero
tenemos
a lo de la vacuna, donde, a lo de la vacunación de la Generalitat, en fin, es, claro, bueno, es más rasca.
Aquí donde la ministra, la directora de la Guardia Civil anda dando mítines del PSOE y los por favor, esto qué es, esto que decía, que hablaba ayer Pedro Sánchez de una democracia vigorosa, pero esto qué es.
Bueno, y la vuelta de los toros, Madrid. con comentarios también en los periódicos.
Por ejemplo, el Mundo le dedica un editorial a esto, ¿no? Recordar que el sector taurino ha sido pues muy castigado en el año de parón. 20.000 espectáculos taurinos en 2019, prácticamente ninguno el año pasado. Una facturación que ha caído un 96%. Es el triple del desplome que han sufrido negocios como la restauración, los transportes o la hostelería. No es admisible, dicen, que el gobierno de la espalda, empresarios y trabajadores de un sector que genera riqueza en amplias zonas rurales y que da empleo a 20.000 personas. Por cierto, que ya empiezan a programarse espectáculos con público, el tenis esta misma semana en Madrid. Eduardo Inda en La Razón hoy abre el debate de qué pasa con el fútbol de élite, ¿no? ¿Qué oscuros intereses impiden que en campos de fútbol de primera y segunda comiencen ya a permitirse aforos de un 25%, por ejemplo, como ayer en Las Ventas?
Bueno, felizmente volvieron los toros, que se debería empezar a recuperar cierta normalidad en grandes espectáculos, me da a mí, ¿no?
Yo creo que sí, sobre todo cuando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha demostrado, y ahí está Nacho Cano para agradecerlo, que se podía ir al teatro, que suelen ser espacios cerrados, ¿verdad?, sin que se haya registrado ni un solo brote atribuido durante todo este año de pandemia a una sala de teatro. Yo no digo que los estadios de fútbol, que son abiertos, o los cosos taurinos, no tengan que tener unas normas de seguridad, un aforo más reducido, pero es que es ya muy llamativo, ¿no?, que se haya podido ir al teatro en Madrid, por lo menos en Madrid, y no se haya podido ir a un partido de fútbol, aunque sea al 20% del aforo y dejando, 10 metros entre butaca y butaca. Me parece que esto también obedece o a una inercia de parálisis legislativa, a una cierta pereza o miedo a la exposición de pública por dar este paso, o no sé si hay algún interés aparte.
Bueno, vacunas y vacunas. Cuanto antes nos vacunemos, antes podremos hacer recuperar la vida más o menos normal.
Con CaixaBank, profesor Gaidel Llemana, la clave económica de hoy es vamos a contracorriente.
Grande don Carlos y bravo ahí. RQR, nuestro gobierno a lo suyo, ensimismado y abstraído del mundo real, sin empatizar con el pueblo, pasando de la economía, dejando que las empresas caigan, que el paro se dispare, que la gente se empobrezca, y eso sí, anunciando pomposos y vacuos proyectos de reconstrucción, que igual cuando lleguen, don Carlos, ya no queda nada para reconstruir. La situación actual es periaguda y de lo que se trata es de dar todo tipo de alicientes y estimular la economía española para que resurja de sus cenizas. Lamentablemente, esta no es la intención de los gobernantes, empeñados en querer dar el estoque final a nuestra tambaleante economía. Los países de nuestro entorno, con Alemania a la cabeza, han optado por rebajar impuestos. Francia opta por la misma tesitura. Mario Draghi anuncia no solo que en Italia no subirá impuestos, sino una simplificación tributaria con reducción de impuestos. Grecia y Portugal eligen también la misma vía de bajadas de impuestos. La OCDE respalda tales iniciativas. Y en concreto, los helenos, don Carlos, rebajan en 3 puntos las cotizaciones sociales para crear más empleo. Y los portugueses bajarán la presión fiscal hasta 2025 y descartan cualquier atisbo de subida de impuestos, por lo menos hasta 2023. En general, las rebajas de impuestos disminuyen la carga tributaria del impuesto sobre sociedades, del impuesto sobre la renta y reducen el IVA. Es evidente que las rebajas de impuestos en una coyuntura como la actual suponen un acicate para reanimar la economía, para levantar el ánimo de empresas y trabajadores, procurando una sintonía entre gobernantes y gobernados. Por aquí, don Carlos, todo lo contrario. Sube sociedades, sube IRPF, sube patrimonio, se limitan exenciones y bonificaciones, se castigan los planes de pensiones y se meten más impuestos como la tasa Google, la tasa Tobin y cuanto sea menester.
Ha llegado el momento en el que tus padres disfruten más de su tiempo, porque ya no les hace falta un reloj que marque la hora. Necesitan uno que tenga un equipo de expertos detrás que les garantice su tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en wibay.com. CaixaBank.
¿Y la Mutua qué nos dice?
O que nos pregunta, porque ¿y si te quedas tirado con el coche? Pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. Es que no tarda nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama 91-555-5555. 91-555-5555. Que sí, que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Con la once, Arán, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están las cosas, amigo? Quedan 4 jornadas de liga y ayer fue, lo de ayer fue tremendo, ¿eh? Bueno, 4 jornadas de liga. Y pensad lo que haga el Sevilla también, que el Sevilla juega hoy con el Atleti, ¿no? Pero mira, los tres primeros lo que ocurrió. El Atlético de Madrid ganó 1-0 por un gol de diferencia. Y en el minuto 91 le pitan un penalti y lo tira el Elche al palo. O sea, que el sustito se lo metieron en el cuerpo. Pero el Real Madrid ganó 2-0. En el minuto 74 el Madrid no le metía un gol ni al Lucero del Arba. Es decir, que el sustito lo tenía en el cuerpo. Y el Barcelona ganó 3-2 y empezó perdiendo. Y al final pidió la hora porque iban muy ajustados. El caso es que ninguno de los tres grandes, excepto el Sevilla, repito, que juega hoy y lo veo un poco más fuerte físicamente, están para mucha alegría porque no pueden con los pantalones, sinceramente. No hace falta que se crucen entre ellos. Ya jugando con el último no pueden porque están físicamente están fundidos. Es lo que ocurre, ¿no? Imagínate ya la semana que viene. Barcelona, Atlético de Madrid, el sábado. Y Real Madrid-Sevilla el domingo. Menos mal que yo tengo una comunión y no lo voy a ver en directo porque va a dar un infarto. Yo tengo una comunión. Trabajo en la COPE, tengo que ir, lo siento.
Claro, pues entonces, si salga el líder del finde, yo creo que gana la Liga, ¿no, Naran? ¿Tú qué crees?
Pues fíjate, yo no lo creo. No lo creo, puede ganarla. Pero verás, como hay tanta igualdad porque no ha habido pretemporada y físicamente están fundidos, es que puedes perder con el Elche, puedes perder con el Eibar, puedes perder con cualquiera.
Vamos a ver ahora con quién ganamos. Nosotros a las 8 en punto de la mañana, resumen de noticias.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.